UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Ser un gran día, plantéatelo así.
Hoy siempre puede ser un gran día, como nos dice nuestros cantantes favoritos en esta sintonía del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Alicante, en este convenio que tenemos firmado con la Universidad Miguel Hernández, y por eso emitimos este programa en Radio UMH. En esta ocasión vamos a hablar de un tema muy importante, muy interesante y que, bueno, desgraciadamente hay bastantes afectados, así que les va a ser muy útil todo lo que nos cuenten hoy sobre psoriasis en el programa del COFA, del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Alicante. Y en esta ocasión lo vamos a hacer con una voz autorizada, experta en esta materia. Ella es Blanca Yácer, ella es la vocal de Dermofarmacia del COFA en Alicante. Y le damos ya la bienvenida. Blanca, ¿qué tal?
Buenas, Sonia. Muchísimas gracias por contar conmigo hoy aquí.
Bueno, siempre es un placer contar con todos vosotros, expertos en materias de farmacia, y en esta ocasión, como decimos en la introducción, de dermofarmacia. Hablamos contigo pues ya hace un tiempo de protecciones solares, y ahora que estamos en invierno, llegando casi a la primavera, pues no sé de qué manera puede afectar también la estación del año a esta enfermedad, a la psoriasis, que es la protagonista en esta ocasión de nuestro programa. Así que, primero de todo, vamos a ponerla en contexto. ¿Qué es la psoriasis, Blanca?
Pues mira, Sonia, la psoriasis, como tú muy bien has dicho, es una patología realmente muy importante y mucho más frecuente de lo que creemos. Pero para ponernos en contexto y para quien no sepa bien qué es la psoriasis, pues bueno, explicar que realmente es una enfermedad sistémica que tiene afectación cutánea, es decir, no solo una enfermedad de la piel, sino que realmente afecta a todo el organismo y tiene un componente inflamatorio muy potente, ¿vale? Es una enfermedad que es crónica y recidivante. ¿Eso qué quiere decir? Que cursa con brotes. Hay momentos de la vida, ¿vale?, que ahora podemos hablar de cuáles son esos momentos, que tiene una sintomatología muy exacerbada, muy acusada, con muchísimos síntomas, y momentos de valle, de decrecimiento, que esos síntomas son más leves, ¿vale? Entonces cursa eso de forma crónica durante toda la vida y con vaivenes recidivantes. Esta enfermedad, lo que se ve al ojo humano, ¿vale?, afecta principalmente a la piel. Por eso hemos dicho que es de afectación cutánea. También afecta muchas veces a las uñas, pero también afecta interiormente a articulaciones, ¿vale? Uh-huh. Afecta realmente a todo el organismo. ¿Y qué es lo que se ve en esa piel? Pues bueno, las famosas placas psoriásicas es la manifestación más frecuente, Sonia, que realmente son unas placas de base rojiza, un color eritematoso rojo sangre, ¿vale?, que tienen una hiperproliferación celular descamativa, ¿vale?, que hace que tengan como unas placas plateadas blanquecinas, ¿vale? Entonces se diferencian bastante bien al ojo humano de otras lesiones cutáneas, como son las de la dermatitis atópica, porque ya te digo, tienen un componente de mucha agregación celular, de muchas placas, de muchas escamitas plateadas que le surgen, y suele darse de forma bilateral en las dos extremidades del cuerpo, ¿vale?, por igual, aunque no son totalmente simétricas, pero sí que bilateralmente, y sobre todo en zonas de, en superficies de extensión de huesos o articulaciones, ¿vale? Uh-huh. Por ejemplo, la dermatitis atópica es más de pliegues, ¿vale? Pues esto siempre suele ser como justo encima de la articulación de un plano óseo. Es en esas zonas donde se suele dar antes, y eso yo creo que es muy interesante decirlo. Bueno, ni que decir tiene que es una enfermedad, Sonia, que no es contagiosa, porque todas las enfermedades de la piel, ya lo sabes tú, que mucha gente vamos por la calle, ves a una persona con algo en la piel y lo primero que piensas, o te dan la mano y piensas si es contagioso. Decirlo primero y que quede muy claro para todo el mundo que nos está oyendo, que es una patología no contagiosa. Entonces, es muy importante para la persona que la sufre. Y una cosa que se ha descubierto hace no mucho es que tiene un prurito, un picor súper intenso. Antes se decía que esas lesiones no picaban. Por ejemplo, las de la dermatitis atópica, lo comparo porque es una enfermedad también de muchísima prevalencia, pica muchísimo. Y antes se decía que las placas de psoriasis no picaban, pero a día de hoy está más que demostrada y evidencia científica que tienen un prurito, un componente de picor y de rascado, por tanto, muy intenso.
Ya no solamente el problema estético, la verdad es que es doloroso, pica muchísimo. Estéticamente también resulta muy... Que puede afectar a la persona de alguna forma emocionalmente. Y bueno, has contado un poco en a qué partes afecta, cómo se manifiesta, los síntomas que tiene, y no sé si pillándola de alguna manera al principio, o sea, por la sintomatología que tiene, no sé qué le podemos decir a nuestros oyentes de qué evidencias pueden tener para pensar que lo pueden tener, y si, aunque sea ya crónico, va a tener mejor diagnóstico o medicación si se pilla más a tiempo.
Pues mira, esa pregunta es súper interesante, ¿vale? Porque, bueno, lo primero es decir que hay diferentes tipos de manifestaciones, no hay una psoriasis única, ¿vale? Hay, por ejemplo, Sonia, psoriasis en placas, que es la típica esta de la placa de psoriasis que te estaba contando, ¿vale? Que afecta a eso, a codos, a rodillas, a la zona de detrás del cuello, capilar, ¿vale? Y eso se llama psoriasis de placas o vulgar. Y eso, gracias a Dios, es el 80% de los casos de pacientes psoriásicos que hay, ¿vale? Entonces, dentro de esas psoriasis en placas, que es la más frecuente, hay diferentes grados, ¿vale? Desde el leve, pasando por el moderado, hasta el más grave, ¿vale? Y luego hay otras menos frecuentes, ¿vale? Que es la psoriasis en gota o psoriasis guttata, la invertida o en pliegues, que se da como debajo del, en el pliegue de debajo de la zona del pecho, ¿vale? O hay otras de mucho peor pronóstico que aparecen muy de repente, ¿vale? Y si no se tratan con fármacos, realmente pueden poner en juego la vida de la persona. Esas son la psoriasis pustulosa o la eritrodérmica, ¿vale? Entonces, cuando comenzamos o puede haber un primer síntoma de psoriasis o de afectación cutánea, como tú muy bien has dicho, es súper importante desde el punto de vista, ahora hablamos desde la oficina de farmacia, que realmente es el primer eslabón que es más accesible para el paciente, para todo tipo de consulta de salud y de salud cutánea, ¿vale? Pues que nosotros los farmacéuticos, Sonia, sepamos derivar al médico, al especialista, este paciente con esta sospecha de psoriasis desde el primer momento, es súper importante, porque cuanto antes empiece a tratar la psoriasis, no es que se vaya a curar, porque realmente tratamos un poco la etiología, ¿vale? Pero sí que es verdad que se va a frenar esa evolución, ¿vale? Entonces, cuanto antes se trate, cuanto antes se diagnostique y cuanto antes se dé el tratamiento adecuado y desde la farmacia podamos hacer esa atención farmacéutica para explicar bien el tratamiento, cómo tienen que tomarlo, que no lo tienen que dejar de lado nunca ni de repente, si no es bajo supervisión médica, todo eso es súper, súper importante, como tú muy bien has dicho, para la evolución y el pronóstico de la enfermedad. Y luego has hablado de una cosa súper importante, que es que como es una enfermedad muy visible, la afectación de la autoestima de la persona, no solo a nivel físico, de alteraciones, de molestias, de dolor, ¿vale?, sino que realmente el pensar qué va a pensar el que tenemos enfrente de nosotros es súper importante. Entonces, y en esta enfermedad cutánea, en muchísimas, hay estudios muy chulos, Sonia, que demuestran que las enfermedades cutáneas, tienen una morbilidad y una afectación de la calidad de vida que están en cuarto lugar de todas las enfermedades que existen en el mundo, por encima de enfermedades sistémicas como puede ser la diabetes o enfermedades muy importantes como el cáncer. Entonces, todas las enfermedades cutáneas tienen un componente de afectación a la calidad de vida muy importante. Por la psoriasis es un montón. Y una de las comorbilidades, es decir, de enfermedades que suelen rodear frecuentemente a la psoriasis, es la depresión, los indicios de suicidio. O sea, imagínate realmente, como tú muy bien has apuntado, cómo afecta a la calidad de vida del paciente y a la autoestima, al estado de ánimo. Hay muchísimas depresiones en este tipo de pacientes. Entonces, imagínate, como tú bien has apuntado, lo importante que es diagnosticarla, detectarla y tratarla bien desde el principio para mejorar toda esta evolución.
Blanca, has comentado que el 80% de los casos es, dijéramos, la más leve. ¿Se da con mucha frecuencia en la población? ¿Es una enfermedad de debut infantil o afecta a todas las edades, sexo, raza, distribución geográfica? ¿Hay algún componente pregunto, ¿por estado nervioso o que se acrecente más la presencia de esas heridas y de esas manifestaciones en la piel por estados de ánimo o alimentación o por situaciones concretas?
Pues mira, a ver que no se me olvide nada de lo que yo te quiero decir. Mira, epidemiológicamente, ¿vale? Si afecta a muchísima población, pues realmente a muchísima. Es una enfermedad con muchísima prevalencia a nivel mundial. Un 2% de la población de media la padece, ¿vale? Son 125 millones de personas a nivel mundial. En los países desarrollados, según los estudios, va de un 1,5% de la población, según en qué países, a un 5%. Y en España en concreto, ¿vale? 1 millón de personas la padecen. Ha habido un aumento de la prevalencia con los últimos estudios de un 1%. A día de hoy, un 2,30-31% de la población se supone que padece esta enfermedad. Pero sí que es verdad que se piensa, Sonia, que este aumento de un 1%, que es muchísimo de la incidencia de esta patología, es porque realmente cada día hay más concienciación. Los farmacéuticos estamos más formados y hay más derivación, como que la enfermedad se está haciendo muy visible y más conocedora, con lo cual hay más detección de casos, ¿sabes? Y entonces, por eso…
Las estadísticas aumentan.
Han aumentado las estadísticas, justo. Entonces, en cuanto a sexo, hombre-mujer, que sí que hay patologías como la rosácea, que son de mayor incidencia en mujeres. En el caso de la psoriasis, no, se distribuye igualmente, no hay variación según el sexo. Y realmente, más preguntas, ¿es una patología infantil? Y no, no lo es. Por ejemplo, la dermatitis atópica sí que es la reina de las patologías cutáneas infantiles por excelencia, porque debutan en edades muy tempranas. La psoriasis no, no es una enfermedad mayoritariamente infantil, aunque sí que realmente puede debutar en los primeros años. Piensa que el 75% de los casos se dan en edades adultas de más de 40 años. Y esta patología tiene una distribución bimodal. ¿Qué quiere decir? Que hay dos picos de edad en los que muchas veces aparece la patología en ese momento. Y es como en la pubertad, ¿vale? De los 16 a los 20 años, y en la menopausia, de los 50 y pico a los 60 años. Ahí hay un aumento de incidencia de la enfermedad muy, muy, muy potente. Y luego, en cuanto si hay determinadas zonas que hay mayor prevalencia de la enfermedad o no, se ha visto, hay un estudio muy chulo que demuestra que a mayor distancia del Ecuador, ¿vale? Ambientes más secos y más fríos, hay mayor prevalencia de la psoriasis. Por ejemplo, en Tanzania, que está muy cerquita del Ecuador, la prevalencia de la psoriasis es de un 0,09%. En cambio, en países del norte, en Noruega, por ejemplo, es de un 11,4%. O sea, tú fíjate la diferencia.
Sí, que la climatología, la falta de sol…
Justo, la climatología influye un montón en esta enfermedad. Esto hablando de datos de incidencia de la enfermedad, ¿vale? De epidemiología. Y en cuanto al por qué, ¿vale? Que me has preguntado, ¿y por qué se puede dar? O, por ejemplo, esto que estamos hablando del clima, de las estaciones. Pues mira, ahí es una enfermedad súper complicada porque es multifactorial. O sea, se supone que influyen un montón
de factores
que pueden alterar, sí. Porque principalmente hay un componente genético que es bastante importante. Un 40% de los afectados de psoriasis tiene antecedentes familiares de psoriasis en familia del primer grado. Pero ese componente genético se ve que no es tan importante porque, fíjate qué curioso, hay estudios en gemelos monocigóticos que tienen la mutación genética y solo en el 70% de los casos se da psoriasis en los dos. O sea, hay un 30% de los casos que en uno de los hermanos, teniendo los mismos genes, se da y en el otro no. Con lo cual, quiere decir que hay muchísimos factores ambientales que influyen en esta enfermedad. Y el más potente a día de hoy, y a cualquier paciente que pregunte, siempre hay una situación de estrés y de angustia desencadenante de la enfermedad, o sea, de debut de primera vez o detonante del brote. Realmente es un componente muy, muy importante. Y luego hay un montón de cosas que son del libro, pero realmente lo ves en el día a día de la farmacia con los pacientes y es así. Hay infecciones estreptocócicas, ¿vale? Por ejemplo, faringitis y demás, que siempre, cuando hay un debut de psoriasis, sobre todo de psoriasis en gotas o gotata, ha habido antes, en un 95% de casos de esta psoriasis, justo antes ha habido un proceso infeccioso antes de faringitis o algún tipo de de infección por estreptococo. Entonces, muchas infecciones sí que son la puerta, el detonante del debut de esta enfermedad. Y luego factores metabólicos como la obesidad, el alcoholismo, incluso muchas veces, Sonia, fármacos, la toma de fármacos, por ejemplo, está muy, muy, muy demostrado que el uso de corticoides sistémicos y sobre todo también muchas veces dejarlos de repente puede ser el detonante de un brote o incluso el debut, y piensa que los corticoides es uno de los tratamientos farmacológicos uh-huh. de primer nivel de esta enfermedad, con lo cual luego también antiinflamatorios, beta bloqueantes, litio, hay un montón. Y bueno, como ves, también eso, clima, estaciones, el tabaco, hay muchísimos, muchísimos factores que influyen, no se sabe realmente de qué forma, pero está demostrado que están íntimamente relacionados con el debut de la enfermedad por primera vez y con los brotes como detonante de estos brotes.
Blanca, si te parece, hemos hecho así como un recorrido por el origen, el pronóstico. Ya has comentado cómo afecta en el día a día y a la calidad de vida y emocionalmente, así que vamos a lo práctico en parte y a vuestra función como farmacéuticos. ¿Qué se puede hacer desde la Oficina de Farmacia por estos pacientes? Has iniciado, has comentado que a lo mejor sois la primera puerta para ver lo que está sucediendo y poder darles la opción o recomendarles que vayan ya al médico, pero ya cuando tienen que ir a la farmacia, ¿qué consejos, qué tratamiento, qué nos puedes contar sobre esto, Blanca?
Pues mira, Sonia, yo creo que los farmacéuticos tenemos tanto, tanto por hacer por estos pacientes como por todos, vamos, pero pienso que, como hemos hablado de ese componente de esa ayuda psicológica muchas veces por falta de autoestima y demás, ya solo esa ayuda, ese acompañamiento y el estar ahí al lado, ¿sabes? Con un hombro donde apoyarte y donde contarte.
Sí, donde escuchar y que sepas que es un experto el que te va a dar esos consejos. Justo. Eso te da mucha tranquilidad.
Justo. Y luego ya desde el punto de vista de profesional sanitario de primer nivel y más accesible y de muchísima confianza para la población, tú sabes, porque al final todos los pacientes vienen a la farmacia y parece que no están tan nerviosos como en el médico y no tienen tanto el síndrome de bata blanca y realmente hay mucha confianza y mucha comunicación, pues bueno, nuestra labor súper importante por una parte es explicarles bien el tratamiento farmacológico que les ha prescrito el médico, decirles que esos corticoides no les pueden dejar de repente, decirles pues igual los efectos secundarios que pueden sufrir por determinados tipos de fármacos. Entonces, realmente ahí tenemos un papel muy importante para aumentar la adherencia al tratamiento farmacológico y el cumplimiento, porque realmente es fundamental. Hoy en día están los tratamientos biológicos que realmente se administran en el hospital y cada 15 días, pero es muy importante que les expliquemos bien pues eso, en qué consisten, si van a tener un efecto secundario, para que ellos sean conocedores y estén empoderados realmente con su enfermedad y el tratamiento. Eso desde el punto de vista más de tratamiento farmacológico, ¿vale? De atención farmacéutica. Y luego tenemos una labor importantísima en cuanto a actuación dermofarmacéutica, todos esos consejos farmacéuticos y dermofarmacéuticos del cuidado de la piel que tenemos que dar a estos pacientes, porque tenemos que pensar, Sonia, que realmente el tratamiento dermofarmacéutico y cosmético y cuidado de la piel para ellos es un tratamiento de soporte, es un tratamiento coadyuvante al tratamiento farmacológico. Entonces, les tenemos que explicar muy bien, pues todos los pasos y cómo realmente tienen que cuidar su piel, desde la higiene, que es muy importante, que no sea con aguas muy calientes, con jabones muy agresivos, sino que sean Sindets, que elijan jabones pues que estén específicamente formulados con un pH eudérmico ligeramente ácido, que no les altere el microbioma cutáneo, pues a ser posible que sus productos de higiene ya tengan activos calmantes, regenerantes, para que desde el primer momento y el lavado no sea agresivo, sea suave, ¿vale? Sea respetuoso con su piel, desde el momento de la higiene y luego, cómo no, todas otras una serie de medidas en cuanto a hidratación y emoliencia de la piel, que para ellos es muy, muy, muy importante, porque van a tener la barrera cutánea en perfecto estado y también ese tratamiento emoliente y hidratante de la piel, ¿vale? Va a hacer que todos los tratamientos farmacológicos, los corticoides tópicos, los análogos de la vitamina D, todos los tratamientos tópicos penetren mucho mejor a través de la barrera cutánea y también vamos a disminuir toda esa sintomatología de picor, de prurito, de quemazón, de la que tú hablabas tan incómoda, pues disminuyendo la deshidratación, la serosis cutánea. Pues, por ejemplo, una cosa muy importante que no hablamos normalmente es que ellos deberían aplicar todos los tratamientos cosméticos con la piel ligeramente humedecida, Sonia, porque se ha visto y hay estudios que cuando aplican las cremas y los emolientes y los hidratantes con la piel ligeramente humedecida se favorece mucho la hidratación y la absorción de los productos. Entonces, estas son cosas que los farmacéuticos debemos apuntar, igual que los activos, ser conocedores nosotros y esa formación que debemos de tener en cuanto a qué activos son los adecuados para este tipo de pacientes, ¿no? Pues hidratantes como el hialurónico, la glicerina, las ceramidas para que mejoren esa barrera cutánea, ese cemento intercornecitario, el pantenol, la centella asiática, pues bueno, hay muchísimos, ¿no? Pero es muy importante. Y luego un tercer bloque, hemos hablado de higiene, hemos hablado de hidratación y emoliencia, y para los pacientes psoriásicos, muy importante, pues el efecto queratolítico de algunas formulaciones para intentar quitar pues esa hiperqueratosis, esa descamación que se les va acumulando. Ellos tienen ese sistema de renovación celular realmente muy acelerado, esas células no se les llegan a caer y son esas plaquitas que vemos. Pues entonces ellos es fundamental que utilicen queratolíticos como el ácido salicílico, según a la zona donde vaya destinado debemos pautar unos con una concentración u otra, debemos estar al tanto de que no haya absorción percutánea del ácido salicílico, no aplicarlo en zonas determinadas para que no haya una intoxicación salicílica, perdón, o también está tratamientos más antiguos como la brea de Huya. Entonces, bueno, realmente tenemos que ser conocedores de todo ese abanico de posibilidades cosméticos, también, por ejemplo, de la fotoprotección, que es muy, muy importante en ellos, qué tipo de fórmulas de fotoprotectores tienen que aplicar, bueno, la recomendación que damos a todo el mundo de en cuanto a cantidad de aplicación, horas cada cuánto se tiene que reponer, y una cosa que me parece súper interesante para ellos también, Sonia, pues es el tema del maquillaje que se denomina correctivo, pero que yo muchas veces le llamo terapéutico, porque
claro,
pienso que
por la estética.
Justo, es que realmente les cambia la sonrisa, les cambia la vida cuando ven que todas esas lesiones les quedan muchísimo más disimuladas y que son, entre comillas, para el que tienen enfrente una persona normal. Entonces, para ellos, el maquillaje es una terapia y ahí en la farmacia tenemos muchísimo que hacer en cuanto a talleres, en cuanto, pues eso, hacer educación sanitaria en ese sentido. O sea, que fíjate la gran labor que tenemos por hacer con estos pacientes.
Bueno, gracias siempre por todo lo que hacéis por todos nosotros. Y bueno, en el COF habéis firmado este pasado mes de febrero un convenio de colaboración con la Acción Psoriasis y nos encantaría que nos contases en qué consiste esta asociación y qué significa para el Colegio de Farmacéuticos pues la firma de este tipo de convenios, sobre todo porque van a beneficiar y mucho a los pacientes y a la ayuda y asesoramiento que vais a dar vosotros en las farmacias, en las oficinas de farmacia.
Oh, pues muchas gracias, Sonia, por esta pregunta, porque realmente yo estoy muy, 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 muy contenta y muy ilusionada con este convenio de colaboración que hemos firmado, como tú dices, con Acción Psoriasis. En el colegio hemos intentado en los últimos años acercarnos mucho al paciente con la firma de convenios de asociaciones de pacientes, pues por ejemplo, paciente diabético, paciente oncológico, paciente con dermatitis atópica, pacientes afectados por lupus en la provincia de Alicante. Y bueno, el último, como bien dices, ha sido con Acción Psoriasis, que es la asociación más potente a nivel nacional de paciente afectado por psoriasis. Su representante Santiago Alfonso estuvo con nosotros aquí, hicimos una jornada muy chula en la que multidisciplinar, en la que estuvo con nosotros Isabel Belinchón, una dermatóloga de aquí de nuestra provincia de Alicante, súper especializada en psoriasis, Juan José Abal, un psicólogo, bueno, diferentes especialistas relacionados con ese tipo de pacientes, y firmamos un convenio. Con ello intentamos acercarnos más a los pacientes y realmente, ¿sabes qué? Pues que realmente los pacientes psoriásicos de la provincia de Alicante tengan un lugar, una casa a donde acudir, además de a las farmacias, por supuestísimo. Si quieren hacer, por ejemplo, reuniones, grupos de trabajo ellos, pues que tengan a su disposición el Colegio de Farmacéuticos de Alicante y a todos los farmacéuticos que formamos parte de ese colegio, pues a su disposición. Acción Psoriasis es una herramienta brutal para el apoyo a estos pacientes y hoy en día, pues si te fijases en redes sociales, están en Instagram, ya sabes tú que si no estás en redes hoy en día, ¿no? Y con esa prevalencia tan grande que hemos dicho de población afectada, realmente hemos de pensar eso, que un 2,31% de la población está afectada por psoriasis, está mirando en redes. Entonces, ese acompañamiento que les haces desde redes es brutal. Les acompañan en todos los sentidos. Dan muchísima información, hacen folletos, infografías y, bueno, todo eso también. Acción Psoriasis es un punto de apoyo no solo para el paciente, sino también para las farmacias, porque forman a los equipos muy profundamente y les dan todo ese material de apoyo, que realmente se ha visto que esas infografías y ese material de apoyo que hacen ellos es muy, muy importante para cuando el paciente se va a casa, pues bueno, conocer más sobre su enfermedad. Entonces, bueno, todos muy contentos. Yo creo que Acción Psoriasis y todos los farmacéuticos de la provincia y el colegio, pues por este pasito que hemos dado adelante.
Claro que sí, hay que consultar en internet, en redes sociales, pero siempre con cabeza, sabiendo que las fuentes son fidedignas y que luego, sobre todo, los farmacéuticos y los médicos, importantísimo. Pero es verdad que si vamos a consultar a internet, pues en el caso de la psoriasis, tú nos estás diciendo que Acción Psoriasis tiene un respeto y una credibilidad.
Eso es lo que dices tú, ahí corremos el peligro, súper peligro, pues como está pasando con todas las noticias, ¿no? De que realmente cualquier persona cuente lo que sea y se hace viral en las redes, y con la psoriasis y con patologías cutáneas pasa muchísimo, pero bueno, por eso me gusta nombrar que Acción Psoriasis tiene una cuenta de Instagram súper chula, tiene su web, entonces lo que tú dices, fuente fidedigna. Y luego, como tú dices, el farmacéutico como fuente de consulta a diario para ver que toda esa información que te está llegando es veraz y tiene rigor científico y es real.
Bueno, y antes de marcharnos, como siempre, ese aviso tan interesante para nuestros estudiantes de la Facultad de Farmacia de la Universidad Miguel Hernández en el campus de San Joan, ¿en qué consiste la precolegiación que pone el Colegio de Farmacéuticos de Alicante a disposición de nuestros estudiantes, de los alumnos de farmacia y, sobre todo, qué beneficios tiene para ellos?
Pues bueno, por supuestísimo, como tú bien dices, animar a todos los estudiantes, todos aquellos estudiantes de farmacia que hayan completado el cuarto curso, que vayan a empezar quinto, a precolegiarse en el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Alicante, porque bueno, les da acceso ilimitado de forma totalmente gratuita a todo lo que se hace en el colegio, a todas las formaciones, a toda la información de la web. Entonces, bueno, son todo ventajas, yo creo. Vaya a ser la salida profesional que luego elijan en quinto que vayan a tener o acaben donde acaben. Creo que es un buen momento para, sin ningún tipo de coste, estar súper informados y además te puede servir, pues bueno, para saber realmente hacia dónde quieres tirar en cuanto a tus salidas profesionales. Y luego también decir que si realmente al final de precolegiarse se colegian finalmente en el colegio, pues al haber estado precolegiado, Sonia, tienen un 50% de exención en la tasa inicial de colegiación, que eso también es una cosa, pues bueno, a tener en cuenta, ¿verdad? Entonces, bueno, yo para mí todo ventajas y animarles a todos los alumnos que acaben cuarto y que vayan a empezar quinto a que, por supuestísimo, se precolegien, que estaremos encantados de contar con ellos y de tenerles entre nosotros.
Al final va a ser su segunda casa, o la tercera, van a tener su casa, su farmacia o el desempeño de la actividad profesional que realicen y su Colegio Oficial de Farmacéuticos de Alicante, al que desde Radio UMH siempre le damos las gracias por esta colaboración, por dar temas tan interesantes y ponerlos en las ondas radiofónicas y en disponibilidad de nuestros oyentes, porque siempre es un lujazo teneros con nosotros por vuestra experiencia y sobre todo profesionalidad y conocimientos que tenéis. Nadie mejor como vosotros para contárnoslo, y le damos las gracias a Blanca Yácer, ella es vocal de Dermofarmacia del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Alicante, y ha estado, como saben, hablando con nosotros de psoriasis. Van a poder, si han llegado tarde a conectarse a nuestro programa, lo van a tener disponible en el blog de Radio UMH, radio.umh.es, donde estará esa entrada para volver a escuchar todo lo que nos ha comentado Blanca. Muchísimas gracias por haber estado de nuevo con nosotros.
Muchísimas gracias, Sonia. Gracias a la Radio UMH por contar conmigo una vez más y por haber pasado este buen rato juntos.
Muy bien, pues nada, sigan escuchando Radio UMH. Un saludo de Sonia Martínez.
Puede ser un gran día donde todo está por descubrir, si lo empleas como el último que te toca vivir. Saca de paseo tus instintos y ventínalos al sol, y no dosifiques los placeres si puedes derrocharlos.
Si la rutina te aplasta, dile que ya basta de mediocridad.
Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad.
We'll be right back.
puede ser un gran día, imposible de recuperar. Un ejemplar único, no lo dejes escapar.
Que todo cuanto te rodea lo han puesto para ti. No lo mires desde la ventana y siéntate al festín.
Pelea por lo que quieres y no desesperes si algo anda bien. Hoy puede ser un gran día y mañana también. Hoy puede ser un gran día, todo.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.